Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast A las Buenas y a las Bravas. Yo soy Laura Villegas, su host. La verdad no sabía muy bien qué título ponerle a este episodio. Lo empecé a escribir en un documento y le puse La Disciplina como título. Pero al desarrollarlo surgieron tantas otras variantes como el perfeccionismo, la motivación, la recompensa, la cronopatía, que es la obsesión por aprovechar el tiempo, la adicción a la dopamina, que es el sistema de recompensa del cerebro. Entonces esto terminó siendo como un salpicón de temas que se entrelazan mucho entre ellos. Todos relacionados a la productividad, motivación, disciplina, no sé. Veremos qué título se me ocurre después de grabarlo. Así que bueno, este episodio es para todos aquellos quienes están un poco obsesionados por aprovechar al máximo el tiempo y tienen una preocupación intensa y constante por hacer que los días sean lo más productivos posibles, pero a la vez siente que se quedan cortos y sin motivación muy fácilmente. Seguramente también les cuesta mantener la constancia en alguna actividad y se encuentran pensando constantemente, debería estar haciendo esta o esta otra cosa. Debería comer mejor, debería dejar el azúcar, debería hacer ejercicio, debería empezar mi emprendimiento, debería ponerme a dieta, debería salir de vacaciones y un sinfín más de deberías se les cruzan en la cabeza día a día. Yo me incluyo en este grupo de personas y sé que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo hacer que te guste hacer cosas aburridas y difíciles? ¿Cómo entrenar a tu cerebro para que sea capaz de mantener una meta, un objetivo o un hábito por una mayor cantidad de tiempo y que no se sienta la mayor tortura de la vida? Hoy vamos a entrar en detalle sobre la productividad, la motivación y el miedo al fracaso, y al final, como siempre, les daré las herramientas necesarias para poder navegar y sobrellevar estas situaciones de manera un poquito más ligera. Cuando no hay motivación, hay disciplina. Una frase que intenta motivarnos, pero que al final del día yo la verdad nunca terminé de entender muy bien. La disciplina es un conjunto de reglas cuyo cumplimiento de manera constante nos llevan a ciertos resultados, ¿cierto? Pero la disciplina se siente como una obligación, como algo que se tiene que hacer para lograr algo. Yo tengo que hacer ejercicio para sentirme bien conmigo misma, tengo que cumplir esta lista de tareas para sentirme realizado y que mi idea valió la pena, tengo que levantarme temprano. Y mi día a día se va sintiendo como un conjunto de tareas que estoy obligado a hacer. La disciplina a mí me hace sentir como si fuera un profesor mandoneándome y obligándome a hacer cosas que en realidad yo no quiero. Y naturalmente, de adultos rechazamos cualquier conducta que se sienta como obligatoria, que nos la están imponiendo, ya que desde pequeños hemos siempre soñado el día que pudiéramos como desafiar a la autoridad. Por el contrario, la motivación es un impulso que te empuja a actuar. Es una razón de ser suficientemente válida como para que te salgas de tu zona de confort y realices alguna actividad. La motivación viene del deseo, de la intención, mientras que la disciplina viene desde la obligación y el deber ser. Por eso es tan importante primero entender qué quiero y por qué lo quiero. Tengo que tener un sinfín de razones que validen aquello que quiero lograr, aquel hábito que quiero integrar en mi vida, si no va a ser muy difícil levantarme con alguna ilusión de lograr esto, más allá que la culpa que siente uno al no realizarlo. Y actuar desde la culpa es una tortura, no se disfruta nada, ni el descanso, ni el placer, ni la comida, tampoco las actividades del día a día, y la motivación viene de una muy baja energía. Pero la culpa de cierta manera sirve, ¿cierto? Pues a la final nos moviliza a hacer algo. Es un motivador, pero es un motivador que nos causa mucho malestar. Y pues esa no es la idea. Todo esto es porque somos inconscientes de las razones por las que hacemos lo que hacemos. Ahora bien, existen muchos otros factores que les mencioné al principio que entran en juego en este tema tan amplio de tomar acción, de la motivación, de la productividad. Y uno de ellos es el perfeccionismo, donde sentimos que nada está lo suficientemente bien y donde sentimos que si no lo vamos a hacer de manera perfecta, pues mejor no lo hacemos y ya, ¿cierto? Porque nos enfocamos en los pequeños defectos y dejamos a un lado el poder disfrutar de lo que se tiene enfrente ahora. Y es que vivimos hoy en día en una sociedad del todo o nada. O soy la persona más fitness del universo o nada. O soy el emprendedor o empresario más exitoso de todos o nada. O soy supremamente saludable y cada plato de comida está perfectamente balanceado o nada. Por eso es tan fácil para nosotros hoy en día rendirnos, porque si vemos que no vamos a llegar al todo, preferimos quedarnos con el nada, cuando en realidad cualquier cosa que nos movilice hacia una vida mejor es suficiente y es completamente válido. Porque cuando te quitas la exigencia, cuando dejas de ser la persona más dura contigo mismo, encuentras el verdadero equilibrio. Cuando las normas no son rígidas, sino son flexibles, no se rompen, se adaptan, te permiten cambio, te permiten movimiento. Por ejemplo, si no puedes tomar 8 vasos de agua al día, empieza por 4. Si no puedes hacer ejercicio una hora, empieza por 10 minutos. Si no puedes comer 3 comidas saludables al día, empieza por un snack o por una comida. Si no puedes tomar una hora para ti, empieza con 10 minutos. Si no puedes ir al psicólogo, escribe lo que sientes. Si no puedes despertar una hora antes, pues despiértate 15 minutos antes. Si no puedes leer un libro, empieza leyendo una página. Esta realmente será la diferencia entre algún día empiezo y entre el día 1, hoy empecé. Tienes que entender que no todos los días de tu vida tu 100% se verá igual y eso está bien. La visión de que tenemos que ser los mejores de lo mejor nos deja muy poco espacio y permiso para fracasar. Debes entender que tienes derecho a fracasar, tienes derecho a fallar. Debemos entender que a veces nos equivocamos, tomamos decisiones incorrectas, que hay veces nos sale mal, que hay veces no nos va a gustar y que eso no es el fin del mundo. Lo que te hará una persona realmente libre será el hecho de cambiar la disciplina rígida por la toma de decisiones. Yo día a día tomo decisiones, por ejemplo, ya sea hacer ejercicio o no, y yo asumo la responsabilidad que esta decisión conlleva. No voy a estar todo el día lamentándome porque justo ayer dije que hoy empezaba ese proyecto o ese hábito que quería implementar, porque cuando tomo una decisión consciente me quito la actitud de víctima y lo asumo, me responsabilizo. Por ejemplo, hoy no decidí ir al gimnasio o decidí no leer un libro porque quería dormir más tiempo en la mañana. Yo asumo esta decisión que tomé, la entiendo, la proceso y vivo con ella. Yo no soy peor persona por no cumplir algo. En el proceso de crear hábitos debo ser muy compasiva y muy empática conmigo misma. Ahora bien, debemos preguntarnos cómo puedo yo tomar acciones más alineadas a esto que quiero tener en mi vida. ¿Cómo se ve la vida que yo quiero tener? ¿Cómo se ve la vida de mis sueños? ¿Y qué acciones puedo tomar para que esto suceda? ¿Por qué quiero tener estas cosas en mi vida? Este es un punto demasiado importante, la intención detrás de la acción. Por ejemplo, yo antes era extremadamente perezosa para hacer ejercicio. Realmente yo nunca vi la necesidad de hacer ejercicio porque pensaba que eso era solo para bajar de peso, adelgazar y ya. Y de unos meses hacia acá empecé a investigar más a fondo por qué es beneficioso el ejercicio para el cuerpo. Y me di cuenta que para la salud mental era una herramienta increíble. El ejercicio es un segregador de endorfinas, reduce el estrés, previene la ansiedad y los sentimientos de depresión. El ejercicio genera serotonina, que es la hormona de la felicidad, y también dopamina, que es la hormona de la recompensa y la satisfacción, de la cual hablaremos ahorita. Cuando entendemos el por qué queremos hacer algo, se nos hace muchísimo más fácil tomar mejores decisiones día tras día. Adicionalmente, yo también quiero vivir una vida lo más larga posible y de la mejor calidad posible en cuanto a salud. Yo quiero tener una adultez y una vejez con completa vitalidad, por lo menos lo más que se pueda. Y el ejercicio y la buena alimentación son los dos pilares más importantes para poder llegar a esto. Y así es como yo he logrado encontrar razones suficientemente importantes para no rendirme. Me pregunto cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy que enorgullezca a mi yo del futuro? ¿Qué puedo hacer hoy que le haga la vida más fácil a mi yo del futuro? ¿Por qué acción me podría agradecer la Laura de 60 años? Recuerda que las decisiones que uno toma día a día solo te harán a ti mismo la vida más fácil en el futuro o la vida más difícil en el futuro. Porque si tú tomas la decisión de tener una vida, por ejemplo, con muy malos hábitos o tomas la decisión de nunca arriesgarte a emprender, a cambiar de trabajo, a perseguir un sueño, probablemente en un futuro te vas a arrepentir. Bueno, mucho tilín tilín y nada de paleta. Ahora bien, a la parte que nos gusta, nuestra parte favorita, que son las soluciones puntuales. No más empiezo mañana, no más empiezo el lunes, el otro mes, el otro año, después. Te vas a hacer cargo de tu vida y te quiero explicar cómo. En primer lugar, debemos quitarnos el miedo paralizante al fracaso. Esta es una de las grandes razones que nos paralizan a actuar. Hacer algo nuevo e intentar algo que quisieras te abre la posibilidad a fracasar en ello, lo cual nos bloquea y nos inhabilita la acción, porque si yo no hago nada, pues no fracaso en nada, ¿cierto? Mejor no hago nada a fracasar en lo que haga. Así que debes ser más empático contigo mismo y permítete fallar. Los fracasos son parte del camino al éxito. Sin fracasos, no hay aprendizaje, no hay crecimiento, no hay camino. Y entiende que siempre tienes derecho a poder cambiar de decisión, a poder cambiar de opinión. Es válido arrepentirse. Vas a aprender y vas a entender que es igual de importante conocer aquello que no quieres en la vida. Ahora, en cuestiones de nuestro cerebro. Esta parte me gusta mucho, me siento muy ñoña hablando de esto, pero entremos un poco a analizar el sistema de motivación y recompensa, o sea, cómo funciona en realidad, ya que una de las grandes soluciones a la falta de motivación va a ser la regulación del sistema de recompensa dopamínica. ¿Qué? ¿Qué? Debes estar pensando tú, Laura, ¿de qué me estás hablando? Se me complicó esto. Tranquilos, es algo muy sencillo. Esto lo aprendí en el libro de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Se lo súper recomiendo. Y en verdad me sorprendió muchísimo y siento que entender el funcionamiento de nuestro cerebro nos ayuda a regularlo muchísimo mejor. Una breve definición: la dopamina es un neurotransmisor o una hormona que nuestro cerebro libera cada vez que anticipa la recompensa que va a tener una acción o actividad. Es decir, en español, es la emoción o el placer que sentimos antes y después de realizar cierta actividad. La dopamina se segrega cuando realizamos actividades que nos producen mucho placer inmediato, como navegar en TikTok, en Instagram o las redes sociales, los alimentos altos en azúcares también, jugar videojuegos, ver series o hasta consumir contenido para adultos. Estas actividades el cerebro las reconoce como grandes productoras de recompensa e identifica la actividad como algo que le trae placer a corto plazo muy rápidamente y lo entretiene ahí mismo. Sin embargo, nuestro cerebro ignora por completo los costos y beneficios que estas actividades nos traen a largo plazo. Prácticamente el cerebro es adicto a la dopamina y no le importa si la actividad que la genera es buena o mala. Y también hay otras actividades que no activan este sistema de placer inmediato, como por ejemplo las actividades más aburridoras: estudiar, ejercitarte, comer bien, construir un negocio, empezar un hobby, salir a caminar, conocerte con alguien. Estas actividades te traen más beneficios a largo plazo. Y lo que debemos querer hacer es regular este sistema para acostumbrarnos a no recibir diariamente cantidades anormales de dopamina, es decir, de placer inmediato y recompensa inmediata, ya que, por ejemplo, las redes sociales nos intoxican de esta hormona por su factor sorpresa. Cuando yo bajo y bajo en TikTok y en Instagram, hay un factor sorpresa porque yo no sé qué video me va a salir y eso me genera a mí una emoción y me engancha por horas y horas en una pantalla. Pero bueno, la verdad, ¿qué tiene de malo que yo haga cosas que le generan placer a mi cerebro? Te preguntarás tú. O sea, pues es lógico, hay cosas que a mi cerebro le traen placer, pues yo las quiero hacer. La primera es que te mantiene lejos de las cosas que realmente te van a dar beneficios a largo plazo. Y la segunda es que de hecho el cuerpo genera resistencia, porque cada vez vas a necesitar más y más actividades de placer momentáneo para sentir emoción, para sentir motivación, para sentir placer y felicidad instantánea. Y por eso te das cuenta que llega el día en el que las cosas que antes te hacían feliz ya no lo hacen, ya no disfrutas tu día a día, ya no logras encontrar placer en las actividades pequeñas y te empiezas a sentir insatisfecho con tu vida en general. Porque llegamos a un punto en el que la dopamina, es decir, el placer, la felicidad que nos da la vida normal, no es suficiente. Y quitarnos este estado de sobreestimulación es casi tan difícil como dejar de fumar. Por cierto, nunca les había contado, yo fumaba vapeador con nicotina día y noche y dejé de fumar hace casi un año. Fue un proceso bastante difícil, la nicotina es tremendamente adictiva, pero al final lo logré. Entonces, ¿cómo podemos regular nuestro sistema? Bueno, haciendo un detox o una desintoxicación de actividades altamente estimulantes. Un día a la semana, por lo menos, pasarlo entero sin ver internet, sin ver el computador, sin escuchar música, sin ver redes sociales, sin comer comida chatarra, sin azúcares, sin videojuegos. ¡Ay, Dios mío! Sé que suena como una tortura. Y al principio así se sentirá, porque tu cuerpo te va a pedir a gritos que le des dopamina, que le des ese placer inmediato que le encanta. Pero si tú sacas un día a la semana solamente para caminar, meditar, reflexionar, escribir en un journal, sacas un día a la semana para acostumbrarte al aburrimiento, acostumbrarte a lo normal y te permites conectar tanto con la naturaleza, con la vida normal, con lo que te rodea, que le vas a empezar a encontrar la gracia a las actividades que te daban pereza, a las actividades normales, como limpiar, leer, caminar, o ejercitarte o hasta comer bien. Y en estos momentos que estamos como desintoxicados de tanta estimulación, nuestra creatividad se pone a millón, nuestro cerebro empieza a funcionar de manera mucho más efectiva para pensar y ser mucho más resolutivo ante los problemas y proyectos que queremos desarrollar y pensar. Una vez empecemos a regular nuestro sistema de recompensa, nuestra productividad se va a ver infinitamente beneficiada, porque una persona con voluntad llega mucho más lejos que una persona inteligente, porque lo que te hará, por ejemplo, más fuerte no va a ser ir un solo día 12 horas seguidas al gimnasio, sino ir media hora al día durante un mes seguido. La motivación te permitirá empezar, pero solo la constancia te va a llegar a la meta. Es como si compraras una mata y quisieras regarla con 10 litros de agua de una sola vez para que crezca rápido, pero así no funciona la vida. Son pequeños pasitos que damos día tras día, lo que nos lleva a conseguir lo que realmente queremos. Escribir la primera página, grabar ese primer video, asistir al gimnasio o acudir al psicólogo, al nutricionista. Todas estas acciones se tratan de vencer la resistencia que existe entre la vida que vivimos y la vida que queremos vivir. Porque mientras más resistencia yo sienta por hacer algo, mayor será el beneficio, el aprendizaje que eso va a traer a mi vida. Con mayor razón debo probarlo. Y cuando puedo actuar desde el autocontrol, esto me permite tomar decisiones desde la libertad, desde el querer elegir y no desde la impulsividad y desde la resignación y desde la culpa, que son energías tan bajas. Cuando yo decido tomar acción, así esas acciones sean imperfectas, me quito la parálisis del miedo. Entiendo que el fracaso forma parte inseparable e inevitable de mi éxito, de mi aprendizaje, de mi vida. Acepto los momentos de aburrimiento en mi vida, pues en estos momentos es cuando más se reflexiona, más se trabaja la creatividad, cuando nacen las ideas, el análisis. Cuando logro posponer la recompensa porque sé que actuar en algo beneficioso a largo plazo me hará mejor que el placer de unos cuantos minutos. Y me levanto todos los días con optimismo, me levanto con una ilusión, voy a tener un rumbo en la vida. Mis acciones me van a llevar a donde yo quiero estar y yo elijo tomar las mejores decisiones posibles para lograrlo. Todos estos procesos y pasos que hablamos hoy vienen acompañados de una autocompasión muy grande, de una empatía con nosotros mismos muy grande, porque vamos a fallar, porque nos vamos a rendir, porque va a haber días en los que no nos vamos a querer parar de la cama, y está bien, y vamos a ser como nuestra mejor amiga que nos diría, ¿sabes qué? Hoy quédate en la cama, hoy no hagas nada. ¿Por qué? Porque mañana puedes retomar. En unos días puedes retomar, tómate tu tiempo. En vez de darnos tan duro por no ser tan productivos, y actuar desde la culpa, desde la rabia, desde el resentimiento. Este tema me cayó como anillo al dedo, como siempre. Ustedes saben que yo les voy contando lo que a mí me va pasando. Y quiero informarles a mis oyentes que se escuchan los capítulos completos, porque este ya está llegando a su fin, que este será el último capítulo de la primera temporada del podcast A las Buenas y a las Bravas. La segunda temporada va a empezar con una historia que llevo queriendo contar hace muchos años. Verán, se los voy a dejar de sorpresa. Es un tema que he querido hablar y sé que a muchas personas les va a servir un montón para sanar, para hablar, para hacer algo al respecto. Y me tomaré creo que un par de semanas, 15 días, para poder desarrollar muy bien estos primeros episodios de la segunda temporada y que puedan estar muy bien estructurados también de una parte teórica que a mí me gusta incluir en cada capítulo. Yo nunca quiero hablar desde la experiencia a modo de chisme, story time de cuando mi exnovio, no, sino a modo de aprendizaje, de que cada persona que me escuche pueda tomar algo beneficioso para su vida. Muchas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. Y no siendo más, nos veremos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!